El campo tiene voz. El espacio de los productores agropecuarios para mantenerte informado con temas de interés en el sector rural. El campo tiene voz. Sabemos que el campo tiene prisa por transformarse y necesita de todos. Iniciamos. El campo tiene voz.
Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de su programa El Campo Tiene Voz. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega,
Georgette Ortiz. Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben perderse. Hablaremos sobre el sector citrícola y por eso contamos aquí en cabina con la presencia del ingeniero Ricardo Álvarez Ramos, quien es coordinador de campaña del HLV en los cítricos, en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal. Buenos días, ingeniero.
Buenos días.
Muy buenos días. Es un tema muy importante el hablar del tema del sector citrícola, sobre todo por este proceso que estamos pasando, que ya tenemos mucho tiempo, que son todo lo que se refiere a las enfermedades citrícolas. Hay una enfermedad muy importante que pues ahorita nos está dando, tenemos algunos años que nos está dando dolores de cabeza a los citrícolas, que es el HLV. ¿Qué nos puede comentar sobre este tema?
Pues primeramente me gustaría decirles que el sector citrícola es una de las actividades agrícolas de mayor importancia. Genera alrededor de 200.000 empleos, poca gente lo ve, pero son 200.000 empleos de manera directa e indirecta. De hecho, esta actividad agrícola es la más importante en el estado y es la que más empleos genera, ¿no? de forma concreta. Tiene un sinnúmero de afectaciones no solo al citricultor, sino al mercado, a las refaccionarias, a las tiendas de autoservicio, a todos esos puestos que vemos en la carretera, viven prácticamente de la citricultura, ¿no? Y bueno, pues el HLV es una enfermedad de origen bacteriano, la tenemos en Tamaulipas desde el año 2014, ¿sí? Empezó en el área del altiplano, en Bustamante, Palmillas, Miquihuana, Tula, y a lo largo del 2014 al 2023, pues ahora la tenemos presente en todos los municipios, con una intensidad baja, pero sí ampliamente distribuida. El HLV es una enfermedad que no tiene cura, que esto me gustaría dejarlo muy claro, no tiene cura. En este momento hay un sinnúmero de personas, de negocios, de comercializadoras, de insumos, que les ofrecen todo, en realidad no tiene cura. Es una enfermedad que ataca a todas las variedades, estén injertadas sobre cualquier porte injerto, porque no hay porte injertos tolerantes para la misma. Esta enfermedad es transmitida por un insecto que se llama Diaphorina citri y nosotros lo conocemos como cílido asiático de los cítricos. Él vive específicamente en los brotes de los cítricos, ¿sí? Ahí es donde ovipositá y tiene un periodo de vida más o menos de 47 días. Su control es relativamente fácil, pero requiere de organización y de constancia para su manejo. Es muy importante debido a que es el único insecto que transmite la enfermedad, pero además de él se puede transmitir a través de yemas. De yemas que algunos viveristas utilizan, las toman de campo abierto, no alcanzamos a ver que tienen la bacteria, porque no es visible la bacteria en sí como tal, la injertan en una planta y de esa manera se va distribuyendo, pero eso es la menor cantidad de dispersión a través de este medio, ¿no?
¿Cómo sabe un citricultor que ya tiene la enfermedad en su huerta?
Ok, bueno, a través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal se opera la campaña contra el HLV de los cítricos y se hace la búsqueda en las diferentes comunidades. Trabajamos no solo en huertas productoras, sino también en traspatios, en áreas marginales, ¿sí? Buscando a la enfermedad. Pero como se los comentaba hace un momento, ya la detectamos en todos los municipios del estado, ¿no? Y en los diferentes lugares donde hay cítricos. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, se toman muestras de hojas que tengan síntomas de moteado asimétrico. Moteado asimétrico con relación a la vena media, ¿verdad? Ustedes ven una hoja de frente, ven que pasa una vena por en medio, las manchas amarillas y verdes están de forma distinta a cada lado de la hoja. Ese es uno de los síntomas principales. Pero el síntoma que tiene más interés y el más preocupante que tiene ahorita todos los productores buscando un santo al que rezarle para que ya no estén enfermos, ¿sí? Es el daño en la fruta, ¿no? En la fruta se madura de forma inversa, y al tener esa maduración inversa, la fruta se desprende, por lo que no llega a comercializar este producto. Otro de los síntomas es la deformación de la fruta. Esos dos son los síntomas que más dolor de cabeza nos dan. Y en esos dos, algunos profesionistas han aprovechado la oportunidad para ofrecer ciertos productos o insumos curativos, y quizás en la plática voy a ser reiterativo en esa parte, porque me gustaría que quedara claro que no tenemos cura. No tenemos cura para la enfermedad.
Ok, ingeniero, en cuanto a la distribución de la enfermedad en Tamaulipas, ¿cómo anda?
La distribución, se los comentaba, la tenemos en todo el estado, pero el área más afectada al momento es Yera. En Yera tenemos alrededor del 80% de las plantas con afectaciones ya por el HLV. Es el municipio más afectado. Su severidad en Yera llega a ser hasta del 70-80%, y esto ya, este problema en Yera ya afectó no solo al citricultor, ahora está afectando al apicultor, porque la presencia de la enfermedad ocasiona que no haya flor, ¿sí? O ocasiona la caída prematura de las flores. ¿Por qué? Bueno, porque la enfermedad debilita la planta. Entonces la planta, al estar débil, no puede mantener ni flores ni frutos y deja caer todo ello, ¿no? Entonces, hace un mes más o menos ya estuvimos escuchando la primer queja de los apicultores, ¿sí? No hay miel de azar, o la cantidad de miel se redujo bastante, ¿sí? Entonces, les digo, es una cadena que va a afectar varios sectores. En el municipio de Padilla, por ejemplo, es un lugar en el cual la severidad que tenemos está por debajo del 5%. Y bueno, entre esos dos rangos es que se mide la severidad en el resto de los municipios, ¿sí? Específicamente en las zonas citrícolas, Yera es el más afectado, Padilla es el más afectado, ¿sí? Si pensamos en Güemes, que es otro de los municipios más importantes en la producción de cítricos, hablamos que ahí tenemos entre un 20% más o menos de severidad, o 20% de pérdidas. Las pérdidas las vimos este año, ¿sí? Aunque la enfermedad la tenemos desde el 2014, las primeras pérdidas a causa de HLV las tuvimos a finales del 2022 y a principios del 2023. Si trabajamos en el tema de Güemes, pues hablamos que uno de los ejidos con unas serias afectaciones es el ejido Crucitas del municipio de Güemes. Ahí tenemos productores que generalmente tenían una cosecha de alrededor de 18 toneladas y este año tuvieron una producción de 3 o 4 toneladas. El resto de la fruta cayó prematuramente, y esa fruta, bueno, en algunos casos, si la madurez fisiológica lo permite, puede ser procesada, entonces la recogen y la procesan, pero si no es lo suficientemente madura, pues es una fruta que no sirve para nada, o bueno, al menos para el ganado puede servir.
Básicamente, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente? Ya nos dijiste que es una enfermedad que no hay cura. ¿Qué estamos haciendo para mantener nuestras huertas y tratar de, pues, de balancear o de equilibrar esa pérdida?
A partir de este nuevo gobierno se ha intensificado la capacitación a los productores, ¿sí? La capacitación. Carecemos de ciertas tecnologías todavía, carecemos de la cultura del cuidado de los cítricos, porque el cítrico es una planta muy bondadosa que requería pocos cuidados. Pero ahora, al estar enferma, pues requiere cuidados como cualquier otro organismo vivo, ¿no? Y es algo a lo que no estábamos acostumbrados. Entonces, ¿qué requerimos? Bueno, lo primero que estamos haciendo es reorganizar a los productores. Tenemos una seria variabilidad en cuanto a conocimientos de los productores, ¿sí? En cuanto a los niveles de estudio, y el nivel socioeconómico también es muy variable, y por lo tanto la manera de pensar es muy heterogénea, ¿sí? Entonces, lo primero que estamos haciendo es tratar de tenerlos a todos en un mismo nivel de conocimiento, número uno, organizarlos, y número dos, ordenarlos, ¿sí? La única manera que tenemos para contrarrestar el HLV es hacerlo de forma organizada. ¿Por qué organizada? Porque requerimos hacer el manejo integral, requerimos hacer el manejo regional para lograr controlar al insecto vector, ¿sí? El insecto vector llega, se alimenta de la planta y transmite la enfermedad, pero pues requiere de ciertas semanas para que ese periodo de infección dé lugar. Entonces, nosotros lo que proponemos obviamente, porque es una estrategia nacional, es que realicen los productores de forma organizada el control químico regional, que consiste básicamente todos los productores de una zona aplicar el mismo producto en la misma fecha y en un periodo no mayor a 12 días lograr la cobertura total de las comunidades que integran una área regional de manejo. Eso es lo que estamos haciendo. Dos, estamos invitando a las distintas instituciones de educación superior, como son la universidad y como es el Instituto Tecnológico Nacional, aquí de Ciudad Victoria, para que nos ayuden a capacitar en temas como el muestreo de suelos, como el muestreo foliar, como el muestreo del agua, cómo fertilizar, ¿sí?, cómo controlar las distintas plagas utilizando un producto para optimizar el producto y para disminuir los costos de inversión en el manejo. Entonces, de esta manera es como lo estamos haciendo, ¿verdad?
Cuando se detecta ya la planta en sí como enferma, ¿se hace algún protocolo o ya cuando se detecta que la planta empieza a morir, se tala o hay algún proceso?
En el año 2018... nosotros nos encontrábamos tomando muestras del insecto vector para ver si la bacteria estaba en el insecto o de algunas plantas que fueran sospechosas para ver si estaba en la planta. En el año 2018 nos dimos cuenta que había bastantes insectos con la bacteria en su organismo o enfermos, por así decirlo, pero no encontrábamos árboles enfermos, ¿sí?, o la cantidad de plantas con síntomas era muy pequeña. En el año 2018, con el gobierno en turno, solicitamos que nos autorizaran hacer un cambio a la estrategia del Estado, porque cómo era posible que hubiera tantos insectos volando con la enfermedad y no encontráramos los árboles. Entonces, nos dimos cuenta, gracias al gobierno federal que nos mandó un laboratorio, nos dimos cuenta que teníamos un 6% de plantas enfermas. De una muestra que tomamos, colectiva de 2,000 plantas analizadas, un 6%. Y esto era plantas asintomáticas, o sea que en apariencia no tenían síntomas en el follaje, que era el indicador para tomar una muestra, un síntoma en el follaje. Y en cuanto a las plantas que mostraban algún síntoma similar al HLV, las detecciones estaban por debajo del 1%, entonces nuestro nivel de plantas enfermas asintomáticas era mucho mayor a las plantas sintomáticas. Inicialmente, para regresar a la pregunta original, todas aquellas plantas que resultaban positivas se proponía eliminarlas. Sin embargo, se presentó la negligencia de los productores. Ese es un tema que empezó a complicar la cosa, el tener árboles. De por sí ya teníamos un 6% de plantas que no podíamos ver los síntomas porque no los presentaba al momento, porque lleva periodos de incubación la enfermedad de hasta 6 años. ¿Sí? O sea, se puede enfermar hoy, pero puede mostrar síntomas hasta 6 años después. Y los productores que tenían el árbol enfermo, la mayoría optó por no tirarlos. Entonces, se sumó a lo asintomático, lo sintomático. Entonces teníamos focos de infección distribuidos. Fueron pocos las gentes que optaron por la erradicación. Llegamos a tener por ahí incluso algunas demandas por las detecciones de los mismos promotores de la sanidad, productores, ¿sí?, no de autoridades, ¿sí?, demandados por haber encontrado una planta enferma. Obviamente esto ya cambió. 9 años después, pues es la principal preocupación de la citricultura la presencia del HLV. Entonces ahora nos preguntan que si necesitamos erradicarlos, talarlos como lo comentabas, ¿no? Entonces la respuesta es, ya no tiene caso porque nuestro nivel de infección a nivel estado es alto.
Es una problemática pues bastante difícil. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo se está manejando, por ejemplo, aquellos nuevos productores que se animaron a sembrar y que están iniciando sus árboles? ¿Cuál es el protocolo que sigue aquí? Sí.
Bueno, miren, el HLV no ha acabado con la citricultura del mundo. Sigue existiendo la citricultura, pero sí cambian los hábitos fitosanitarios. Hay que ser ordenados en el tema de los tratamientos. Entonces, cuando llega un productor que quiere plantar una huerta, lo primero que se le dice es que tiene que tener el control del insecto vector. Tenemos que dejar de hacer las cosas de forma empírica. Nos topamos con la mayor parte, no nos topamos, más bien la mayor parte hace el control de plagas o el manejo de los nutrientes, fertilizantes en este caso, de pláticas. ¿Qué le echó usted, compadre? Pues yo le puse 2 litros de esto, eso le voy a echar yo. ¿Sí? Entonces necesitamos empezar a dejar de ser tan empíricos y empezar a irnos a la ciencia. ¿Qué requerimos? Bueno, requerimos hacer un análisis de suelo para saber qué es lo que realmente necesita la planta. ¿Sí? Follaje y agua también debemos muestrearlos para también determinar en qué condiciones están, ¿sí? Si es conveniente cambiar el pH, si es conveniente aplicar un producto de un tipo o de otro tipo. ¿Sí? Eso es lo que requerimos hacer en este momento con la enfermedad.
Okay.
¿Sí? Ahora, no va a morir. En China tiene más de 100 años y sigue siendo el principal productor de cítricos, pero sí cambió sus hábitos. En China existen ahora hasta invernaderos en donde tienen las plantas dentro del invernadero para evitar que se infecten. ¿Sí? Tienen otra cultura también. Ya no plantan árboles tan pequeños, ellos buscan entrar con árboles grandes porque las plantas pequeñas producen muchos brotes y ahí llega el insecto, los atrae. Por eso el primer paso que tiene que hacer la persona que en este momento se está haciendo citricultura, está creciendo con su citricultura, bueno, pues es como les digo, dejar de ser empírico, tomar el fundamento científico, obviamente considerar la experiencia que se tiene en campo, ¿sí? Y no dejar jamás de controlar el cílido en sus huertas.
Y por ejemplo, si se detecta una zona de árboles que ya tiene la enfermedad, ¿el caso de reforestar, quitar el árbol y plantar otro es viable?
Sí, siempre y cuando seamos ordenados. Ahora lo que he aprendido y lo que le digo a la gente, lo único que tenemos que hacer es hacerlo ordenado y constante. Como les repito, sí se pueden eliminar las plantas, se puede volver a plantar, pero el productor tiene que estar consciente que esa planta está en riesgo por todo lo que lo rodea, ¿sí? Y que tiene que tener sus cuidados puntuales. Les decía, no hay productos milagrosos, entonces también me he topado afuera con muchos productores que dicen, es que el técnico me recomendó esto y me protege por hasta 2 meses. Entonces, eso no es verdad, eso es falso también. ¿Sí? No tenemos ahora en México un producto, y creo que en el mundo, que nos pueda proteger los cítricos por 2 o 3 meses. Hablo de un producto insecticida. Los periodos de cobertura de la mayor parte de los pesticidas o venenos que tenemos en las casas comerciales llegan a tener un periodo de cobertura máximo de 3 semanas hasta ahora. Van perdiendo su eficiencia, el árbol va creciendo, la cantidad de productos ya no es suficiente para cubrir la totalidad de la planta y no existen esos productos.
Está bastante, bastante difícil la situación en el caso del HIV, pero desgraciadamente no es la única enfermedad que existe para los cítricos. ¿Qué otras enfermedades tienen los cítricos?
Bueno, le he comentado últimamente a los productores que ya todo lo vemos como HLV precisamente. Aunque no sea HLV, entonces decimos, ven una fruta pequeña, es HLV. Se cae una fruta, fue HLV. Se está secando una planta, es HLV. Bueno, les queremos decir que hasta el momento no hay reportes de árboles muertos por HLV. Y si los existen, quizás en otro estado, en muy pequeña cantidad. El HLV mata la planta en un periodo muy largo, pero no lo hace por sí sola, precisamente como lo comentaba ahorita. Usted, tenemos gomosis, que es ocasionado por fitóptora, tenemos botriodiploidia, que es una enfermedad que se le ha dado importancia en estos últimos 2 o 3 años, por desconocimiento, básicamente por eso, no por otra cosa. Tenemos antragnosis, que es otro hongo. Esas 3, perdón, son las principales. Hay otras, como macha grasienta, que nos daña la fruta, y otra, que es fumagina, que es ocasionada por consecuencia de la excreción de insectos chupadores, hacen su excreta, llega el hongo y ahí crece. Entonces, pero en el caso de estas son manejables. Y bueno, pues en conjunto nos complican el tema de HLV. Entonces el HLV la debilita, pero llega fitóptora, llega botriodiploidia u otra que a lo mejor todavía no la conocemos, que esté por ahí, y termina por matarnos el árbol. Pero también viene el desorden que genera el mismo productor. Algo muy importante, y me voy a regresar a la pregunta anterior de las nuevas plantaciones. Cuando una persona planta o intercala una planta más joven, les da más agua de la necesaria, les da más comida de la necesaria, y eso hace que la planta no crezca de forma normal o esté a disgusto. No por echarle más agua va a crecer más, no, al contrario, por echarle más agua la planta tiene a no respirar, no tiene oxigenación en las raíces, por lo tanto deja de trabajar.
La ahogamos.
Sí, se pone amarilla, la ahogamos. ¿Sí? Entonces, y eso lo vemos de manera normal. en las huertas. En todas las huertas prácticamente tenemos este caso, ¿no? El fertilizante es igual, ¿verdad? Decimos, vamos a aplicar 80 gramos a un árbol de 40 o 50 años y esos mismos 80 gramos se los metemos a un árbol de un año, ¿sí? Y el ejemplo clásico, ¿no? Tenemos un bebé en casa y decimos, se toma una onza. Entonces la planta tiene una cantidad con la cual satisface sus necesidades, la planta pequeña, que no es la misma que la planta adulta. Entonces por eso es cuestión de orden y de constancia. Entonces tenemos que empezar a separar cómo tratar unos árboles y cómo tratar los otros, porque las necesidades de agua y nutrientes y de algunos otros insumos, pues está o debe estar acorde a la edad por las necesidades específicas de la etapa en la que se encuentra.
Ingeniero, ¿cuál es la situación actual fitosanitaria del estado?
Bueno, digamos que estamos bien dentro de lo mal, ¿no? Este año vimos los primeros síntomas de HLV de forma generalizada en el estado, pero le sirvió a los productores para lograr mejores precios, han tenido mejores precios. ¿Por qué mejores precios? Bueno, porque Veracruz tiene muchísimas pérdidas, San Luis Potosí tiene muchísimas pérdidas, ¿sí? Y dejaron de trabajar en el aspecto fitosanitario lo hicieron a un lado. Entonces, en nuestro caso todavía estamos en un momento en el cual estamos con las plantas enfermas, pero tenemos manera de tratar de recuperarlas trabajando puntualmente con los insumos que requieren, no más allá. En cuanto a otras plagas, pues estamos en algunas zonas ya libres de moscas de la fruta, lo que permite la fácil comercialización y movilización de las frutas hacia otros estados o hacia el extranjero. Ahí sí tengo un amigo que es el que opera ese programa específico, él sería el que pudiera dar más detalles. Tuvimos un problema de langosta, también llegó a los cítricos, también tengo un compañero que él tiene todos los datos más precisos sobre temas fitosanitarios en global. Tenemos también un programa de inocuidad que también nos puede decir cómo está el tema de las contaminaciones, que también es importante porque ahora, a razón de controlar el sílido, se tira lo habido y por haber. Lo que le recomienden al productor lo tira, esperando que eso los beneficie, ¿no? Entonces estamos llegando a tocar otros puntos ya de afectando la inocuidad de los productos, ¿no? Si no ponemos orden también en esa parte.
Ok, ¿y a dónde podrían acercarse los citricultores cuando ya ellos creen que tengan la enfermedad de alguno de sus árboles?
Ok, nosotros estamos ubicados en el kilómetro 22 de la carretera Victoria-Monterrey, o bien lo pueden hacer directamente aquí en la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, sí que ha estado muy al pendiente del tema y de los temas en general, no solo de este, sino de los temas. Y bueno, pues nosotros directamente nos comunicamos con todos los comisariados. Nosotros vamos y ofrecemos nuestros servicios que son gratuitos, la asesoría. Obviamente respetamos a los técnicos libres, hay técnicos muy buenos, así hace rato hablé mal, un poco mal, pero hay técnicos muy buenos que son muy conscientes, que se preparan para atender este problema también, ¿verdad? Entonces ahí en Santa Engracia tienen muy buenos técnicos, en Llera, en Güemes, en Padilla, en todos, en todos los municipios hay buenos técnicos y habemos malos técnicos también, ¿sí? Entonces pueden acercarse ahí directamente o también pues pueden llamarnos al número 834-274-1693, un mensaje y los atendemos. El programa es gratuito y bueno, pues básicamente es lo que tratamos de hacer, es tener ese acercamiento con los productores. Y les puedo asegurar aquí, aunque hay muchos productores que dicen, nunca me dijo, empezamos en el 2009, visitamos todas las casas, visitamos todos los ejidos, prácticamente visitamos todos los municipios, productores y no productores, haciéndoles ver la importancia que tenía el HLV.
Por último, un mensaje que le quieres dar a todos nuestros productores, sobre todo los citrícolas.
Pues que el mensaje que les dije que iba a ser repetitivo, el HLV, uno, no tiene cura, dos, sí tiene manejo, pero hay que hacerlo ordenado. Y finalmente, no crean en los productos maravilla, no existen al momento, no los tenemos en el mercado, no los tiene Estados Unidos con todos los millones de dólares que ha invertido, no ha logrado tener un producto o obtener un producto que sea la cura hasta la fecha. Entonces, una recomendación es acérquense al comité, si bien no podemos otorgarles algunos insumos, sí podemos darle la asesoría, obviamente, como lo repito, en en coordinación y acompañados de sus técnicos, ¿sí? Que son los que están de tiempo completo dándoles la atención y los que tienen, digamos así, el expediente de cada una de las huertas.
Pues muy bien, ingeniero, te agradecemos que nos hayas dado tu tiempo. Sabemos que andas muy atareado, sin embargo, vamos a contemplar el hecho de lo que comentaste de compañeros que tienen dentro del comité que van a complementar toda esta parte de la sanidad y la inocuidad. Esperamos que pronto los tengamos aquí también con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado y muchísimas gracias a esos productores que han venido a algunos programas de radio y televisión para practicar sus experiencias y al mismo tiempo invitar a otros productores a participar de forma organizada en el manejo de las distintas enfermedades.
Muchas gracias.
Nos gustaría conocer tu opinión sobre este tema tan importante. Visita nuestros sitios en www.tamaulipas.gob.mx/desarrollo-rural. También búscanos en Facebook como Secretaría de Desarrollo Rural TAM y en Twitter como RuralTAM-MX y comparte tu opinión.
Por nuestra parte, les agradecemos. Le agradecemos al ingeniero por esta entrevista y los esperamos el próximo miércoles a las 8:30 de la mañana en esta estación de Radio Tamaulipas.
Hasta la próxima.
El campo tiene voz. El espacio de los productores. Sabemos que el campo tiene prisa por transformarse y necesita de todos. Te esperamos todos los miércoles a las 8:30 de la mañana. El campo tiene voz. Una producción de la Secretaría de Desarrollo Rural y el Sistema Estatal Radio Tamaulipas.